Actos en directo.
A continuación, escucharán la lectura de cuentos sobre Maimónides a cargo de Elena Romero, profesora de investigación del CSIC y especialista en literatura sefardí de los Balcanes.
En primer lugar, como es de rigor, agradecer a los organizadores de este homenaje a Maimónides que hayan contado conmigo para una cosa que los que me conocen saben que no es mi campo, porque yo no soy especialista en Maimónides, y la verdad es que tampoco me tengo como cuentista, a pesar de que me tengo por persona seria, a pesar de que Uriel ha descubierto esa faceta en mí. Pero bueno, los antecedentes o mis relaciones con el cuento y Maimónides sí son algo más antiguas, porque en el año 1988 publiqué con el libro que ha mencionado Uriel, este con colaboración con Tamara Alexander, en el cual recogíamos 105 cuentos que en parte eran, una mínima parte eran de tomados de libros editados, libros hebreos del siglo XVI al XIX. También había textos tomados de manuscritos, también una minoría, unos 14 textos de manuscritos, en su inmensa mayoría publicados, pero cuatro de estos cuentos sí pertenecían a un manuscrito que en ese momento era una novedad, porque era la primera vez que se publicaban esos cuatro relatos. Se trata de un manuscrito este, del que voy a leer dos cuentos, que su propietario y descriptor, Moisés Gaster, dice que se escribió en Persia entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Con diversas manos el manuscrito, es probable que los cuentos que voy a leer, los dos que voy a leer de ese manuscrito, sean de la parte más, quizá más moderna del mismo. Este libro se acaba de traducir al inglés, se ha publicado en el 2004 gracias a una magnífica traducción de quien conocen todos ustedes, que es Rhoda Genel de Abecassis, y ya ha empezado a circular. La parte del león de este cuento se la llevan los cuentos de tradición oral, es decir, no los publicados ni los manuscritos, sino los de tradición oral. 75 cuentos que, para que se hagan ustedes un poco de idea de hasta qué punto ha llegado la difusión del personaje de Maimónides en el cuento, les diré que proceden de diversos países musulmanes, de Persia, Bujara, Afganistán, Kurdistán, Irak, Yemen, Turquía, Egipto, Túnez y Marruecos, también del noreste de Europa, proceden de Polonia, Lituania, Letonia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. Hay alguno de Israel, hay uno grabado en España, en Melilla concretamente, y uno de Inglaterra. Es decir, la gran popularidad que la persona de Maimónides ha tenido en el impacto en las mentes populares, cómo se ha desarrollado, lo indica también el que en el archivo del cuento folclórico hebreo de Haifa, el personaje de Maimónides solamente va en segundo lugar después del profeta Elías, que como todos sabemos es el gran inspirador del cuento hebreo en términos generales. Probablemente el racionalista que fue Maimónides no le hubiera gustado nada saber que con el paso de los siglos se iba a convertir en personaje de ficción y de cuento. Pero la historia es la historia, la realidad folclórica es la realidad folclórica, y esto es lo que tenemos. Es curioso de todas formas que en estos cuentos que vamos a leer y en todos en general en el libro, Maimónides está contemplado sobre todo desde el punto de vista del médico. Parece que es más fácil contar un cuento sobre una experiencia médica que sobre un filósofo o sobre un gran rabino. Se puede adjudicar al Maimónides en el cuento lo que los folcloristas han determinado como la biografía esquemática del personaje literario del cuento. Es decir, cuatro etapas, resumidas muy brevemente, que es un nacimiento siempre acompañado de milagros o cosas maravillosas, un proceso de madurez en que el niño o el adolescente ya se muestra haciendo también cosas magníficas y extraordinarias, un periodo de plenitud y un último periodo en que, tras la muerte del personaje, el mismo personaje o las cosas que le han pertenecido, sus libros, cosas suyas, también son capaces de hacer milagros. Pues bien, de todas estas etapas generales para el cuento folclórico, a Maimónides lo podemos encajar en todas y cada una de las etapas. Evidentemente no pretendo hacer la biografía cuentística de Maimónides aquí y me voy a limitar a leer solamente seis cuentos. Uno del periodo que hemos llamado de formación del adolescente, cuatro del periodo de plenitud y uno más de después de la muerte. El primer cuento, que los títulos son siempre nuestros, es decir, de la editora, de la colaboradora conmigo en el libro y míos, no son tradicionales. El primer cuento lo hemos titulado El sueño del rey y procede de ese manuscrito que les he dicho de Persia entre el siglo XVI y XVIII. Los cuentos tradicionales, ustedes lo saben también como yo, no fijan época ni momento, ni tienen en ocasiones casi respeto, en muchas ocasiones, por las situaciones en las que ponen a sus personajes. Y este puede ser un ejemplo de ellos. Dice el cuento: sucedió tras la muerte de Alejandro, que debemos entender que es Alejandro Magno, es decir, muchos siglos antes de Maimónides. Tras la muerte de Alejandro se alzó un rey, al cual temían todos los pueblos y naciones, y que siempre dictaba terribles decretos contra los judíos. Cierta noche tuvo el rey un sueño, y en ese mismo sueño le explicaron también su significado. Y fue tal su cólera que se sobresaltó, y al despertarse presa de agitación, olvidó tanto el sueño como la explicación. Con el ánimo conturbado, llamó a sus sabios y magos, pero no supieron darle respuesta en cuanto al cuento y a la explicación. En cuanto al sueño, perdón. Se enfureció el rey con ellos y quiso darles muerte, pero intervino el visir diciéndole: dame un plazo de 20 días que yo te haré saber tanto el sueño como su explicación. Pues este sueño, como en el caso del faraón o de Nabucodonosor, no hay criatura que pueda saber de qué se trata y dártelo a conocer si no es algún profeta como José o Daniel. Aceptó el rey, concediéndole el plazo solicitado, se levantó luego el visir, montó en su caballo y, saliendo de la ciudad, empezó a recorrer pueblo tras pueblo hasta que llegó al lugar donde vivía Maimónides. Estaba el visir sentado a la puerta de la ciudad, comiendo y reconfortando su corazón, cuando acertaron a pasar por allí el maestro de Maimónides con Maimónides, que era su discípulo. Y se produce la típica conversación, las preguntas de un judío. El maestro de Maimónides le pregunta al extranjero que encuentra a las puertas de la ciudad: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué pueblo perteneces? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Cosa que no nos puede chocar en absoluto. Pero contuvo Maimónides a su maestro diciéndole: calla, que es el visir del rey, ese que cuando tuvo el sueño del monarca y se le olvidó, salió de la ciudad para buscar a alguien que le diga cuál fue el sueño del rey. ¿De dónde sabes tú eso?, le preguntó su maestro. Anoche me lo dijeron. Siempre hay en muchos cuentos la idea de la iluminación mediante un sueño por la noche. Anoche me dijeron el sueño del rey y también su significado, contestó Maimónides. Al oír el visir aquellas palabras, le preguntó al maestro: ¿qué está diciendo este niño? Pues ya ves que lo sabe todo. Pues no me muevo de aquí, dijo el visir, hasta que este niño me diga el sueño y su significado. Y le preguntó a Maimónides: ¿qué soñó el rey? Y Maimónides contestó: a medianoche soñó el rey que estaba sentado en su aposento y le trajeron una mesa en la que había toda suerte de dulzuras y golosinas. De pronto salió un enorme cerdo de un rincón de la habitación y se puso a comer de cada una de las golosinas que había en la mesa. Luego, tan repentinamente como apareciera, el cerdo se ocultó. Sobresaltado, el rey se despertó de su sueño, tornó luego a dormirse y entonces le comunicaron el significado de lo que había soñado. Y presa de cólera, olvidó el rey tanto el sueño como su interpretación. Por favor, le dijo el visir, te ruego que me digas su significado. No te lo digo a ti, sino solamente al rey, le respondió Maimónides. Pues tendrás que venir conmigo delante del rey. Te seguiré y cumpliré tus deseos, contestó Maimónides. Vinieron al punto los familiares del niño y le dijeron: no vamos a dejar que te vayas a ver a un rey tan terrible y tan malo que en cuanto tiene un judío delante lo quiere matar. No temáis ni tengáis cuidado, le tranquilizó el niño. Fuéronse el visir y Maimónides a ver al rey. Lo lavaron y lo ungieron con aceite de mirra y con perfumes, tras de lo cual lo llevaron a presencia del monarca, quien le preguntó: ¿cuál fue el sueño que tuve? Cuando Maimónides se lo contó, exclamó el rey: efectivamente, eso era. A todas estas había un gran gentío rodeándoles y asistiendo a la conversación entre Maimónides y el monarca. Tornó a preguntar el rey a Maimónides: ¿y cuál es el significado? No te lo diré, le contestó, hasta que estemos solos tú y yo y no haya nadie más con nosotros. Entonces te haré saber la interpretación. ordenó el rey que saliera toda la gente de su presencia, quedándose a solas con Maimónides. Y le dijo, no, el cuento, el significado. Lo que viste que había en la mesa, respondió Maimónides, toda suerte de dulzuras diversas y también numerosas golosinas, esas son tus mujeres, pues tienes muchas y son variadas y diferentes unas de otras. Y aquello que viste de que salió un cerdo de un rincón de la habitación, se trata de un esclavo cananeo que hay en tu palacio, el cual, ataviado con ropas de mujer y pareciendo una esclava, se va acostando cada noche con una de tus esposas. Y aquello que viste de que se ocultaba el cerdo y desaparecía significa que no hay nadie que lo conozca y que sepa nada de esto, sino el santo bendito sea. Este fue el sueño y esta fue su interpretación. ¿Y quién podría decirme cuál es ese siervo que se acuesta con mis mujeres?, exclamó el rey. Ordena que acudan todas las esclavas a mi presencia y yo mismo te lo diré, le contestó. Hicieron venir a todas las esclavas a presencia del rey y de Maimónides. Empezó este a examinarlas una a una hasta que llegó ante el siervo que estaba disfrazado con ropas de mujer y le dijo al rey, este es. Lo desnudaron los eunucos y comprobaron que efectivamente se trataba de un hombre. Ordenó luego el rey que lo descuartizaran, pero Maimónides le contuvo y le dijo, no se haga tal, pues si lo haces se propalará por toda la ciudad el rumor de que se ha acostado este con todas tus mujeres y te cubrirás de oprobio y de vergüenza. ¿Y qué hago con él entonces?, preguntó el rey. No le hagas nada ahora, le aconsejó, sino que cuando llegue la noche, entrégalo en manos de tu carnicero para que se lo lleve de la ciudad a un lugar desolado y que allí le dé muerte y lo entierre, volviendo luego a la ciudad. De tal manera, nadie tendrá noticia del asunto. Y así lo hizo el rey. Entregó luego a Maimónides un rico presente y le dispensó grandes honores, haciendo lo mismo con su visir, tras de lo cual despachó a Maimónides en paz a su ciudad. Desde entonces, tanto el rey como sus gentes reconocieron las excelencias de la ley judía y no volvieron a dictar decretos contra Israel, con lo cual vivieron los judíos tranquilos durante su reinado. Y eso es lo que dice la Escritura, el secreto de Dios es de quienes le temen y su pacto les comunica. Esa es la primera aventura de Maimónides cuando es un adolescente. Pasamos a ver ahora uno de los relativos a los años ya de plenitud. El cuento lo hemos titulado El provecho de la piedad y también proviene del mismo manuscrito que les he dicho anteriormente. Durante 10 años, desde 1170 hasta 1180, fue Maimónides médico en la corte del sultán egipcio Saladino. Su fama de gran experto, capaz de conseguir notables éxitos, se había extendido dentro y fuera de Egipto. Así que a su casa en el Cairo acudían cientos de enfermos y Maimónides conseguía curarlos a todos. ¿Puede acaso extrañar que los demás médicos de la corte y de Egipto estuvieran celosos de Maimónides? Pues no. Pero más que cualquier otra cosa, les encolerizaba que el sultán y el visir le tuvieran en estima tan alta que todo cuanto Maimónides decía era sagrado para ellos. Por diversos caminos y no rectos habían intentado perjudicarle, pero nunca lo habían logrado gracias a los permanentes buenos oficios del visir y del rey, que quería mucho a Maimónides y lo tenía en gran estima. Cuando los médicos tuvieron claro que frontalmente jamás lograrían acabar con su cordial enemigo Maimónides, fueron a calumniarle ante las autoridades religiosas musulmanas, diciendo que Maimónides había insultado y ofendido al Corán y al profeta Mahoma. Los ulemas exigieron entonces del rey que lo sometiera a juicio. Tanto el sultán como el visir, a ambos les repugnaba hacer aquello, pero no podían oponerse a las presiones de las celosas autoridades religiosas. A las preguntas del sultán y su visir sobre qué hacer para salvar a su querido amigo, respondió aquel. Ordena el rey un juicio así de simple, que escriban en una papeleta la palabra vida y en otra papeleta la palabra muerte, que metan ambas dentro de un fez y que hagan luego venir a Maimónides que saque una de ellas. Y yo confío en que la sabiduría de Maimónides y su buena suerte le asistan en el momento de la angustia y saque el papel en que pone vida. Con esto taparemos la boca de los malsinadores y acusadores. Bien has dicho, mi visir, aprobó el rey. Demos la orden de preparar el juicio. Pero las autoridades religiosas, que no estaban satisfechas con que se le diera a su acérrimo enemigo la oportunidad de salvar la vida, se cuidaron muy mucho de que en las dos papeletas apareciera la palabra muerte. El visir, que estaba seguro de que algo así iba a suceder, mandó a su hijo a visitar a Maimónides, que estaba preso, y a comunicarle la noticia para que estuviera advertido. De acuerdo, te lo agradezco mucho, mi querido muchacho, le respondió Maimónides. Cuando le sacaron de la cárcel y lo llevaron al palacio del rey, le ofrecieron el fez donde estaban las dos papeletas, ordenándole que sacara una. Maimónides metió la mano en el fez, sacó una papeleta y rápidamente se la metió en la boca y se la tragó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué trucos estás haciendo? Le gritaron los ulemas. Y Maimónides dijo, yo no estoy haciendo nada, ningún truco, tan solo me he tragado una papeleta. Id y sacad la otra. Y según lo que esté escrito en ella, así seré sentenciado. Y como ellos bien sabían, la papeleta que quedaba en el fez tenía escrita la palabra muerte. Por tanto, sentenció el sultán que Maimónides viviera, quedando avergonzados todos los enemigos de Israel. Bien, ejemplo de sabiduría ayudada, claro está, por el visir y el sultán. El tercer cuento lo hemos titulado Las papeletas amañadas. Ah, perdón, este es el que hemos leído. El cuarto cuento lo hemos titulado Firmeza en la fe y procede de la tradición oral de Letonia. Concretamente se grabó en la ciudad de Riga. Como es sabido, era Maimónides, el recuerdo del justo sea bendito, médico del rey, y este, que le tenía gran afecto, apreciaba mucho su valía y siempre andaba discutiendo con él de asuntos filosóficos. En cierta ocasión en que estaban hablando el rey y Maimónides sobre los temas de religión y de fe, de pasada mencionó también el monarca la cuestión de los judíos y de su religión. Le dijo entonces el rey a Maimónides que quería poner a prueba a algún judío para ver cuánta era la firmeza de su fe, y Maimónides aceptó la propuesta. Así que, disfrazados ambos de derviches, se fueron a deambular por los caminos. Cierto día se encontraron con un hombre que estaba de pie rezando, mientras que junto a él, tumbado en el suelo, reposaba un camello cargado de cebada. Como el rey no conocía la oración que el hombre estaba pronunciando, decidieron acercarse, pues el monarca quería preguntar por el significado de tal plegaria, ya que no le parecía que aquel hombre fuera de los creyentes de Mahoma. Al terminar su oración, volvió la cabeza el hombre, es decir, el camellero, advirtiendo también la presencia de los dos derviches. Le preguntó el rey, ¿qué es lo que estaba rezando? Le explicó el hombre que estaba diciendo la oración de la tarde y añadió, como encontramos que hizo Isaac nuestro padre, pues está escrito, había salido a orar en el campo al caer la tarde, y desde entonces quedó establecida esta oración. ¿Y hacia dónde diriges tus preces? Indagó el rey. Hacia Jerusalén, naturalmente, hacia el lugar del templo, en dirección a oriente. ¿En quién crees? Siguió preguntando el monarca bajo el disfraz de derviche. Yo creo en el Dios grande, respondió el hombre. Una sonrisita afloró en la cara del rey, pues había encontrado el hombre adecuado para llevar a cabo su experimento. Siguió preguntando, ¿en qué profeta crees? En el padre de los profetas, en el señor de los profetas, que es Moisés, nuestro maestro, sobre él sea la paz. Entonces eres judío, insistió el rey. Sí, soy judío, contestó el hombre con orgullo, fiel a mi religión y a mi fe. Miró el rey a Maimónides y siempre con la sonrisa en los labios dijo, escúchame, judío, estoy dispuesto a darte 30 denarios de oro si aceptas cambiar de fe y cambiar tu fe y tu religión judía por la religión del Islam, la del profeta Mahoma. Saltó el hombre como si le hubiera picado una serpiente y gritó, de ninguna manera. Pues 50, pujó el rey, que no. 100, siguió aumentando, tampoco. 200, que no, siguió negando el hombre. ¿Por qué? Preguntó el monarca verdaderamente intrigado mientras pensaba para sus adentros, con 200 denarios de oro que no podría hacer con ellos un pobre semejante. No lo haré por todo el oro del mundo. ¿Pero por qué? Insistió el rey cada vez más interesado. Verás, explicó el hombre, mi esposa Miriam, que me viva muchos años, es una mujer lista y me ha aleccionado diciéndome, sábete, mi querido esposo, que si se te presenta una mercancía en la que al regatear te van ofreciendo cada vez más, no la aceptes, pues si añaden es señal de que la mercancía está estropeada. Y efectivamente, una vez en que me vino un campesino vecino mío, nuestro, y me ofreció 20 denarios de plata por cambiar su camello por el mío, mi mujer dijo que no. Cuando pujan tanto, me explicó, es señal de que te quieren dar gato por liebre. Por tanto, si tú insistes ahora en seguir aumentando la cantidad, dijo el hombre dirigiéndose al rey, es señal de que tu mercancía no es tan buena como la mía, pues para convertirse a mi religión nadie acostumbra a pujar. Y yo, por mi parte, siempre guardo las palabras de mi mujer y cumplo todo lo que me dice. Al oír aquella respuesta, estalló el monarca en grandes carcajadas y gritó, ¡bravo, bravo!, dándole al hombre 100 denarios de plata sin que tuviera que mudar su religión. Luego se volvió a Maimónides y le dijo, me has vuelto a ganar, mi buen amigo, pero estoy contento de ello. Y desde entonces el monarca admiró aún mucho más a Maimónides. Bien, el siguiente cuento lo hemos denominado por La boca muere el pez. Y dice así, este es de la tradición del Yemen. Sucedió una vez que estalló en Egipto una gran controversia y polémica entre los judíos y los caraítas. Recordemos brevemente que en la época en que Maimónides vivía en Egipto, los caraítas tenían mucha preponderancia. Unos decían, la razón está de nuestra parte y nuestro camino es el bueno. Y los otros replicaban, ni hablar, nuestra opinión es la correcta y es el nuestro el camino recto. Se enteró el rey de lo que sucedía y llenándose de ira exclamó, no quiero pleitos en mi reino, que escojan los judíos un rabino y los caraítas otro y que vengan a juicio a discutir entre ellos. Así se verá quién es el que tiene razón. Acataron todos la orden del monarca, el recuerdo del justo sea bendito, y fijaron un día para comparecer ambos a juicio en presencia del rey y de sus ministros. Cuando llegó la fecha establecida, el rabino caraíta llegó puntualmente a la cita, siendo recibido con mucha honra por los guardianes de la corte del rey. Por respeto al monarca, no se entraba en el palacio con el calzado puesto, y además, todos los suelos del alcázar estaban tapizados de esterillas y de ricas alfombras. Por tanto, la costumbre era descalzarse y entregar los zapatos a los porteros que estaban de guardia en el umbral, y así lo hizo el caraíta. Sin embargo, Maimónides, su mérito nos proteja, se retrasó a propósito en llegar a la reunión, y cuando por fin apareció, estaban ya esperándole el rey y sus ministros. Se apresuró Maimónides a descalzarse, pero en lugar de entregar los zapatos a los porteros para que se los guardaran, se los puso bajo el brazo y así compareció a presencia del monarca. Este al verle le dijo, «Voto a tal Maimónides, ¿a qué viene esto? ¿Es que acaso no tengo bastantes guardianes para que se ocupen de tus zapatos?» «Mi señor el rey», respondió Maimónides, «sabrás que cuando Moisés Benamram subió al monte Sinaí a recibir del Señor la ley, se descalzó por respeto al lugar, pero también él se puso sus zapatos bajo el brazo por temor a que viniera un caraíta y se los robara». Como si le hubieran mordido una serpiente, saltó de inmediato el rabino caraíta y exclamó, «Mi señor el rey, Maimónides está profiriendo mentiras, porque en aquellos tiempos aún no había caraítas, sino solo hijos de Israel». Al escuchar aquello le contestó el rey, «He aquí que tú mismo has hecho prevalecer a los judíos sobre los caraítas, ya que son más antiguos. Con tu propia boca has zanjado la discusión». Bien, me he saltado antes uno. Sí, el segundo. Que me he dado cuenta... Sí, y luego me he saltado a otro. Es el que he titulado El provecho de la piedad, que es el que dije que era también del mismo manuscrito. Bien, pues lo voy a leer... ¿Me das, verdad? ¿Tiempo? Me tienes atemorizada, ¿no? Sucedió en cierta ocasión que se alzó un nuevo rey de los cristianos, el cual ordenó decretos contra Israel e innumerables y angustiosas opresiones. Al oír Maimónides tales nuevas, se llenó de preocupación y emprendió el camino hacia aquella ciudad. Se instaló en la plaza y empezó a pregonar a grandes voces. «Soy médico y también soy judío». Y sucedía que a todo el que estaba enfermo y ningún médico había logrado curarlo, le daba a Maimónides un remedio y lo sanaba. Como llegara el asunto a oídos del rey, envió a buscarle y acudió Maimónides a su presencia. Estaba el monarca quejado de una enfermedad y pasaba sus días presa de sufrimiento sin que ningún médico hubiera logrado curarlo. Así que cuando lo tuvo en su presencia le dijo el rey a Maimónides, «Estoy enfermo, si logras curarme te nombro mi visir». «Si me juras que mientras vivas no decretarás mi muerte», le contestó Maimónides, «te curaré». Se lo juró el rey y Maimónides le dio un remedio que le hizo recobrar de inmediato la salud. Tras de lo cual lo asentó el monarca en un trono de marfil y oro y le otorgó más honores que a todos los demás ministros. Hacía Maimónides de consejero del rey y del gran visir y todo cuando emprendía le salía bien teniéndole el rey en gran estima. Pero todos los restantes ministros se llenaron de profundos celos por el hecho de que un judío extranjero gobernase el reino y los gobernara a ellos también. Así que uno de los visiris antiguos, que había sido antes consejero del rey, se fue a ver al monarca y le dijo, «Manda matar a ese judío, que no puedo ni soportarlo. Si no lo haces, voy a rebelar a todo el pueblo contra ti». Al oír aquello se atemorizó el rey y le prometió, «Mañana mismo le mando matar». Pero no lo mató, y aunque el visir volvía diariamente con sus amenazas, el rey seguía sin hacerlo. Pasado un tiempo vino indignado definitivamente el visir y le dio al rey un ultimátum, diciéndole, «Si no le matas mañana, a continuación nosotros te vamos a matar a ti y tú te lo has buscado». Esta vez el rey se asustó de verdad y le dijo, «¿Y qué puedo hacer yo si le he jurado que no le iba a dar muerte?». «Pues te propongo un plan», dijo el visir. «Hay a la puerta de la ciudad un horno de cal. Mándale recado al encargado ordenando que, cuando aparezca Maimónides, lo agarre y lo arroje al horno y lo queme. Así no lo habrás matado tú». Envió el rey a buscar en privado al jefe de los hornos y le dijo, «Haz lo que te pido. Aquel que vaya mañana a verte y te diga, has cumplido la orden del rey, que inmediatamente lo coges y lo arrojas dentro de uno de los hornos para que se queme. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, envió el rey a buscar a Maimónides y le dijo: «Vete a toda prisa a ver al jefe de los hornos y pregúntale si ha cumplido la orden del rey. Cuando veas lo que te dice, vuelves y me lo cuentas». Ignoraba Maimónides lo que habían convenido el rey y el perverso ministro. Y cuando iba con premura a cumplir el mandato real, vio a los fieles en la sinagoga que estaban en la puerta pensando qué hacer porque les faltaba uno para cumplir Minyan. Se dijo para sus adentros: «¿Cómo voy a abandonar el precepto del rey, que es rey del mundo, para ocuparme del servicio de un rey de carne y hueso?». Así que fue a la sinagoga para cumplir el Minyan. Cuando ya salía, iba a correr otra vez hacia los hornos, se encontró con un pobre hombre que le dijo: «Te ruego que vengas a mi casa, que tengo que cumplir con el precepto de la circuncisión, y como soy pobre, nadie quiere venir conmigo. Hazlo tú y me darás una alegría». Se dijo Maimónides: «Más vale alegrar a este pobre hombre que ir a cumplir la orden del rey». Así que fue a su casa, circuncidó al niño y estuvo un rato bebiendo y solazando su ánimo. Se echó luego a descabezar un sueñecito hasta el mediodía y solo cuando se despertó de su siesta se acordó del mandato del rey. Mientras Maimónides había estado descansando y durmiendo, el perverso visir había ido a los hornos para ver cómo se quemaba el médico dentro de uno de ellos. Y al llegar le preguntó al jefe: «¿Has cumplido el mandato del rey?». Y de inmediato lo agarraron y lo echaron en el horno, diciéndose para sí el jefe del horno: «Eso es lo que me ha ordenado el rey». Estaba el visir en el horno quemándose y ahogándose cuando llegó Maimónides y le preguntó al encargado: «¿Qué has hecho del mandato del rey? Acércate y verás por ti mismo que sí lo he cumplido», le contestó el encargado del horno. Viendo Maimónides que el visir estaba quemándose dentro del horno, exclamó: «El justo de la angustia se libera y viene el malvado a ocupar su lugar». Dio después gracias a aquel cuyo nombre es bendito y regresando a presencia del rey le dijo: «El encargado de la caldera ha cumplido en la orden del rey». Se sorprendió el monarca de verle tan vivo y tan sano, empezó a averiguar qué había pasado con el visir y se enteró de que lo habían quemado. Entonces exclamó: «En verdad sois siervos de aquel cuyo nombre es bendito, que hace su voluntad y quiere vuestro bien. Y estos gentiles sean malditos y se cubran de oprobio en este mundo y en el mundo futuro». Hicieron luego proclamar por todo el país que cualquier gentil que se burlara de un judío o levantara su mano contra alguien de Israel, sucederá que él y toda su casa serán reducidos a la esclavitud. Así fue como se libraron todos los judíos de aquel país, gracias al merecimiento de Maimónides, con él sea la paz. Bien, y para terminar el último cuento, después de la muerte de Maimónides. Este lo titulamos «Elección del lugar de enterramiento» y se trata de una versión oral de Israel. Antes de morir, había dispuesto Maimónides que lo enterraran en Israel, pero no dejó dicho ningún lugar concreto. Cuando falleció en la extranjera tierra de Egipto, hicieron duelo por él todos los judíos del país. Pasados 7 días, pusieron sus santos restos en un ataúd y lo enviaron a Israel. En la frontera salieron a recibirlo representantes de todas las comunidades judías de Tierra Santa y cuando oyeron de boca de los judíos de Egipto que Maimónides no había determinado su lugar de reposo, empezaron las ciudades a disputar entre sí porque cada una quería que fuera en su tierra donde reposara la cabeza del santo varón. «Yo soy el ombligo del mundo y en mí estuvo y estará el templo. El lugar que le corresponde al justo es el monte de los olivos», afirmó Jerusalén. «En mí habitan los patriarcas y las matriarcas», replicó Hebrón. «El lugar apropiado para el justo es la cueva de Magpelá». Desde que acabó la redacción de las Santas Escrituras, ¿quién ha habido más grande para nosotros que Rabí Simón Bar Yojai, orgullosa fe? El lugar del justo ha de ser, pues, junto a su tumba en Verón. Ante la grandeza de todas las otras santas ciudades, los representantes de Tiberíades guardaron silencio. Finalmente decidieron los delegados poner el ataúd a lomos de un camello y dejarlo andar a su aire. En el lugar donde el animal hincara sus rodillas, allí enterrarían al santo justo, considerando el arrodillarse del camello como una decisión de las alturas y el juicio de los cielos. Durante muchos días estuvo el camello caminando sin tregua hacia el norte, mientras a su zaga iba una gran multitud de gente. Solo al llegar a la entrada de Tiberíades dobló sus rodillas. Allí se fijó el lugar del enterramiento de Maimónides y fue donde encontró eterno descanso. Y como dicen los cuentos, colorín colorado, esta conferencia se ha acabado.